Vamos a conversar hoy con dos mujeres que aún pertenecen a un mundo laboral donde los hombres siguen siendo mayoría. Delfina Tapia fue una de las 10 primeras mujeres que entró en el cuerpo de la policía local en España, porque el de Córdoba fue el primer ayuntamiento que se atrevió a sacar plazas de oposición para mujeres, que en este caso no competían en aquel momento en el mismo espacio que los hombres. Se enfundó en el uniforme de entonces, tacón, falda, camisa y corbata, y comenzó a vigilar las calles. Hoy ya está jubilada, pero se encuentra aquí en la emisora de COPE porque seguro que tiene mucho que contar y mucho que compartir con su compañera en activo, Vicenta Rodríguez, subinspectora de la policía científica de la local en Córdoba. También ha sido policía de barrio, ha estado en coches patrullas, ha estado en la oficina de denuncia, atención a la mujer y al menor, de ahí oficial coordinadora, y ya en 2023, el año pasado, ascendió a subinspectora coordinadora de la oficina de denuncia, unidad de la mujer y unidad de siniestros viales. Muchas cosas, lo que acabo de decir. Una trayectoria de las dos bastante amplia. Me gusta sentaros aquí a las dos porque con vosotras es mucho más fácil construir la línea temporal de lo que ha sucedido, ¿no? Del avance de oportunidades que la sociedad ya está entendiendo en pleno siglo XXI. Soy la viva imagen de la historia de cómo las mujeres han abierto camino en mundos que alguna vez creíamos que no les pertenecían y de cómo lo siguen haciendo porque el trabajo no está terminado, ni mucho menos. Buenas tardes, Delfina, Vicenta.
Buenas tardes.
¿Os conocíais? ¿Habéis trabajado juntas? ¿Habéis compartido algún tiempo? Y supongo que lo hacéis porque en algún momento no hay demasiadas mujeres todavía allí. Os seguís cruzando y os seguís viendo las caras y reconociendo y sabiendo los nombres de vuestras compañeras porque seguís sin ser demasiadas, ¿no? A mí lo que me llama la atención o me gustaría saber es de qué hablarían Delfina y Vicenta cuando hablan de su trabajo fuera de la jefatura. O sea, ¿de qué hablan cuando tienen que expresar cómo funciona su trabajo, los dolores de cabeza que le puede dar, la parte positiva que tiene su trabajo y, sobre todo, qué camino hay que hacer como mujer para sentir que se os reconoce también lo que estáis haciendo? ¿Cómo sería esa conversación? ¿Qué es lo que destacaréis vosotros si a día de hoy tuvieseis que decirle a la otra, oye, pues X cosa, ¿no? No lo sé, yo no estoy ahí, pero ¿qué destacaría cada una de vosotras de lo que es su trabajo y qué le gustaría compartir con la otra? Porque, bueno, hay un dato muy muy interesante y es que Delfina empezó a trabajar en 1970, que fue el año en el que nació Vicenta, con lo cual el camino estaba medio allanado, pero no del todo, ¿no? O sea, contadme, quiero escuchar a vosotras.
Pues yo primero decirte una cosilla, que no es policía científica, es policía judicial, pero eso no tiene importancia.
Sí.
Y lo que quería decirte del trabajo es que yo no puedo, yo me he encontrado un camino que en el cual yo no siento la discriminación en el trabajo diario, yo no me tengo que justificar, yo no tengo que ganarme nada. El punto en el que nosotros nos encontramos ahora mismo es más bien el punto de romper el techo de cristal aquí, de que aumente el número de mujeres que forman parte de la policía local, si ellas lo desean, es que tienen ahora mismo los mismos derechos, las mismas oportunidades, tienen la opción de presentarse. Quizás lo que les falte sean un poquillo los referentes. Y luego, con respecto a la carrera profesional, lo que falta es realmente eso, romper los techos de cristal y que cuando haya que tomar posiciones de mando, pues que las mujeres se presenten para esas posiciones de mando.
Sí, Vicenta tiene mucha razón en lo que ha expuesto. Pero este no fue mi caso, porque yo, a pesar de que yo me presenté a la policía local en el año 70, cuando se convocaron plazas, lo que hoy se llama oficial, antes era cabo, cuando se convocaron esas plazas, no vetaron a las mujeres. Entonces, en realidad, mi camino ha sido duro. A mí no me han permitido desarrollarme dentro de mi trabajo. Yo entré de policía y me jubilé de policía, porque no he tenido la oportunidad, no porque no fuese capaz, yo me sentía capaz de subir escalafones, pero me vetaron. Tanto es así, yo tengo una hija, bueno, cuando mi hija tenía 18 años, se quiso preparar para la policía local, y entonces me dijeron que mi hija no se presentara porque no iba a probar. Me lo dijo precisamente uno de los profesores que la estaba preparando, que pertenecía al cuerpo. No digo el nombre porque esa persona está fallecida y no puede defenderse. Pero eso era así. Entonces, Ahora sí. Ahora yo veo que ya se va subiendo y que estamos ya más cerca de romper ese techo de cristal.
Porque en este caso son oposiciones y eso entiendo que permite esa cierta igualdad en el acceso, ¿no? No sé si en el caso de Vicenta hay un techo de cristal, lo que es acceder a los puestos altos. En el caso de Delfina había un suelo muy pegajoso. No había forma de despegar de ahí, ¿no? Podemos decir que, bueno, que el año 1970 con Delfina fue un momento de coger ese picaporte, abrir la puerta, ¿no? Y dejar que las mujeres entraran en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en aquel momento ni en el Ejército, ni en la Policía Nacional, ni en la Guardia Civil no había mujeres, ¿no? Hay que estar muy loco para ser mujer policía cuando nadie más lo es, o hay que ser muy valiente.
Bueno, loco no. Valiente quizá, pero la edad también te hace ver las cosas de distinta manera. Pues yo tenía 21 años, que es cuando era la mayoría de edad. También hay que tener en cuenta, yo soy hija de Guardia Civil, nací y me crié en un cuartel de la Guardia Civil. Entonces yo salí del cuartel con 21 años para venirme a llevar el uniforme de policía. Para mí los uniformes estaban familiarizados. Entonces yo no sentí que aquello fuera ningún acto de valentía. Yo lo sentí muy normal. Y mis padres, para la época que era, pues encantados de la vida. No tuvimos problema ninguno, ni mi hermana ni yo, que ya de mi misma promoción.
En tu caso, Vicenta, no sé hasta qué punto tú, que ya perteneces a otra generación, consideras importante tener referentes, mujeres en el cuerpo de la policía local. O sea, si por supuesto hay una parte que es la familiar, ¿no? O sea, que tú veas en casa que te dan esa opción y que lo plantean de forma natural, como fue en el caso de Delfina, que no tenía ningún referente, pero lo vio en casa, ¿no? Pero ¿cómo de importante es que haya referente y cómo de importante lo ha sido para tu generación también y para las que vienen?
A ver, para mi generación no sé decirte hasta qué punto. Yo te digo cómo yo accedí a policía local. Y sí sé que el referente es importante porque sé que las niñas que se forman hoy en día, las mujeres que se forman hoy en día, muy jovencitas, lo hacen fijándose en que trabajamos con mucha naturalidad, en que ya no es una montaña que hay que subir, sino que simplemente es un trabajo al que tiene opciones. Entonces, los referentes me refiero también a las posiciones de escala de mando, que las mujeres vean que entrar en la policía puede ser un sitio donde promocionarse también. En ese sentido, yo como entré en policía local, entré muy tarde. Cuando yo entré, estaba fijada la edad máxima en 35 años y yo entré con 35. Pero yo entré porque yo estaba ya de ordenanza en un centro cívico y yo vi la labor que desarrollaban los policías locales allí y empecé a entender eso que me decía antes, policía local también tiene policía judicial, sí, y tiene medio ambiente y tráfico, ya sabemos que lo tiene, pero tiene muchas otras secciones donde se puede trabajar y desarrollar una actividad mucho más completa que la que el común de la gente conoce. Claro. Y al conocer eso, pues me gustó y decidí presentarme. Más luego un reto personal de uno que me dijo así, mirándome de arriba abajo, es que para eso hay que hacer pruebas físicas, digo así. Pues vale, y ya está, ¿no? Pero eso fue, digamos, la anécdota. Lo normal ha sido siempre un apoyo total y en mi casa, afortunadamente, yo no he tenido ningún problema nunca de nada, para hacer nada. O sea, que no había machismo en mi casa para mí. Claro. Había para mi madre, pero para mí no.
Me decía Delfina antes que cuando entraste en el cuerpo, algo así como que él hacía patrulla en la calle y lo hacíais para que se os viera, ¿no?
Sí, al principio fue, como yo digo, mujer florero, que es lo que no queríamos, nosotros queríamos ser policía. Y yo lo veía de una manera por haberme criado en un cuartel y haber visto el trabajo de mi padre. Entonces, claro, cuando yo veía que me mandaban a un punto a regular el tráfico para que me viera el turismo, pues a mí eso no me gustaba. A mí me daba vergüenza exhibirme. Pero bueno, es lo que había, y allí te ponían y tenías que estar. Y luego, pues poco a poco, fuimos ya cambiando de puesto de trabajo. Nos costó muchísimo, porque ellos pensaban que siguieran. Mira, tanto es así, si nos tenían como mujer florero, porque para elegir el uniforme, nos llevaron a un pleno del ayuntamiento para que decidieran qué uniforme iban a elegir para nosotras. Entonces vino un sastre de Sevilla, que fue el que diseñó los modelos. Y a mí me llevaron como modelo al pleno del ayuntamiento. Bueno, pues me hicieron sentarme en una silla delante del pleno y que subiera la pierna una encima de otra para ver si cuando me sentara se me veía la rodilla.
Madre mía.
Imaginaros hasta qué punto nos tenían a las mujeres, quería que nos vieran, pero que nos vieran la rodilla. Uh-huh. Con eso ya te lo cuento todo. Uh-huh. Había mucho machismo en la calle, pero bueno, nosotros los hombres llevamos muy bien. Uh-huh. Y ya se fueron dando cuenta que tenía que cambiar la táctica. Que nosotros, cuando vinieron los primeros coches, pues ya las mujeres queríamos conducir esos coches. No nos dejaron hasta no sé cuándo. Bueno, yo creo que cuando ya cambiaron los mejaris, que entraron los primeros, es cuando empezaron a dejar a las mujeres que condujeran los coches. Ha sido un tanto difícil, pero bueno, lo hemos llevado con mucha filosofía.
Bueno, yo me imagino ahora mismo patrullar con medias, tacones y una fardita y me puede dar un patatús.
Te iba a decir, justo te iba a decir eso, que el uniforme ya no es el que era, ya no se os diferencia al hombre y a las mujeres por cómo vais vestidos.
Sino por la funcionalidad que tenemos.
Claro,
es que imagínate
claro.
Un trabajo en calle con fardita y tacones. Claro. Imposible del todo. O sea, es que no es nada funcional. Las limita nada más que el propio hecho del uniforme.
Yo tengo una anécdota. El parque infantil de tráfico, entonces lo llevaba policía local. Uh-huh. Y una noche lo asaltaron. Entonces yo estaba con un compañero en un coche patrulla. Entonces tuve que saltar la pared. No la pude saltar porque llevaba los tacones y una falda estrecha. Y yo le decía al compañero, no puedo, no puedo. Eso. Imagínate, entonces ya ahí luchando y luchando, se consiguió que no dieran pantalón, que no dieran zapatos planos, zapatos de cordones como los de los hombres con suela gorda, porque nosotros lo que no podía era estar con unos tacones como gastábamos.
Imagínate también al compañero al que le caía el regalito.
Hombre,
claro, porque claro, el regalito no le podía prestar apoyo.
No.
O sea, el regalito no podía escalar, el regalito no podía correr, el regalito lo llevaba al lado del sombrerito.
Claro. Entonces, hasta que conseguimos que nos quitaran aquellas faldas y nos pusieran pantalones, costó sudor y lágrimas.
Porque es un trabajo físico. O sea,
y encierro.
Tiene una parte física.
Hay una parte que es física en algún momento determinado, no tiene por qué ser siempre. Y ahora, bueno, en tu caso, fíjate, hay una parte que es mucho más mental, de organización, que a ti te llamaba la atención y por eso acabaste ahí, ¿no? Es decir, hay algo que me llama la atención y que no es meramente la parte de patrullar o del tráfico o de estar ahí en lo físico, ¿no? Pero indudablemente lo hay. Eso ya no para una mujer, ¿no? Entiendo, quiero decir, se prepara una prueba física y se hacen y ya está. Hablaba Delfina del machismo en la calle. Dentro de la de lo que es el cuerpo, quizá vosotros no lo notáis, pero no sé si en tu caso, Vicenta, todavía lo puedes notar en el tiempo que estás patrullando en la calle. O sea, ¿cómo se enfrenta la gente o cómo se ha ido enfrentando? Quizá ahora ya no es tanto, pero entiendo que desde que entraste en el cuerpo lo has podido sentir. ¿Cómo se enfrenta la gente de a pie a ver a una mujer patrullando en la calle?
Pues yo lamento decepcionar, pero por si alguien quiere alguna anécdota así, pero es que no tengo nada más que una. Y era un hombre muy mayor, muy mayor, muy mayor, que se desorientó en la calle y no sabía dónde tenía el coche. Y claro, nos llamó un compañero que estaba paisano y fuimos a atenderlo. Entonces ya cuando hablamos con el hombre y vimos que estaba desorientado, nos dijo dónde vivía, me dice el compañero, Rafa, mira, yo cojo el coche y cógele tú el coche y se lo mete en la cochera que está aquí al lado de la casa. Uh-huh. Digo, vale. Digo, caballero, súbase, que le voy a llevar coche a la cochera.
Una mujer no.
Y el hombre no se subía, pero no decía nada tampoco. Y yo lo miraba y decía, caballero, súbase. Y ya me di cuenta y ya, es que era muy mayor y desorientado
claro,
como estaba.
Claro.
Le dije, Rafa, que el maestro no se sube con mujer en el coche. Digo, vamos a hacerlo al revés. Yo cojo el coche patrulla y tú coges el coche y se lo aparcas en la cochera. Pero esa es la única anécdota que tengo. El resto, de verdad, que me han tratado con un respeto igual que al compañero.
Sí.
Tampoco, no sé, supongo que también depende en un momento dado de las habilidades sociales que tengas, pero la verdad es que no he tenido ningún problema, no puedo decir otra cosa.
No, no, pero
en la calle,
decir,
no.
Es justo que diga esto que estás diciendo porque demuestra el cambio generacional, ¿no?
Y la salud de la que goza nuestra sociedad, que muchas veces se pone tanto
eso,
en entredicho.
Eso.
Que no, que tenemos una sociedad más saludable de lo que nos podemos llegar a creer. Pienso yo por mi experiencia. Yo solo puedo hablar de la mía.
Sí.
La suya tiene que hablar.
Hombre, yo noto un cambio abismal. De que yo entré, yo luego pedí unos años de excedencia porque ya me quedé embarazada y tuve mi hija. Y entonces no supieron a dónde ponerme. Eso fue otro hándicap.
Uh-huh.
No sabían a dónde ponerme y yo no estaba enferma, estaba embarazada. Y tuve que estar 9 meses de baja hasta que di a luz mi hija. Entonces cuando yo luego volví, yo hago notillar cambio abismal, tremendo. Aquello que había entonces ya había cambiado. También noté la forma de dirigirse el ciudadano a nosotras. Uh-huh. Primero nos hablaban con mucho respeto y como con miedo al principio, aunque nos mandaban a fregar platos y a coser calcetines, que entonces se cosían los calcetines, pero a grito pelado cuando pasaban los coches al lado nuestro. Eso es una realidad. Uh-huh. Y luego después ya nos hablaban con otra soltura, otro descaro también, pero machismo más se respeto. Fue viendo ya mucho menos en la calle. Ya no. El machismo, desde luego, va a existir siempre. Yo sí. creo que eso es muy difícil de erradicar. Porque yo en la juventud, cuando me fui a jubilar, pues las nuevas generaciones que estaban entrando, yo veía algunas cositas demasiado machistas para los jóvenes que eran. Que yo me pensaba que ya en esa juventud, esas generaciones, no existía. Sí. Y ahora, pues, sigo viendo, porque ya ahora tengo un nieto de 15 años y veo las conversaciones y sigo viendo. Yo le explico muchas cositas para que eso no, aunque tengo también una hija y un yerno que me lo ponen al día. Tiene que estar al día porque no puede ser. La mujer, los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres. Exacto. Yo no quiero quitarle a nadie derechos para que me den a mí. Yo quiero una igualdad total.
Mira, el otro día varias mujeres juristas, fiscales, decían en Córdoba que su ámbito pues tenía eso, un enorme techo de cristal. Hablaban también de conciliación, que estáis hablando ahora de hijos y demás. Decían, bueno, ellas decían que en muchos casos habían que tenido que elegir entre la maternidad o su trabajo. Porque al final la sociedad inherentemente pues carga a la mujer con esa parte, ¿no? Aunque ya todo está cambiando, eso es verdad, pero la realidad de las casas es la que es aún. No sé si en vuestro caso, y más tratándose de un trabajo tan tan vocacional como es este, ¿os habéis planteado en algún momento el decir, es que yo no quiero dedicarme a esto y esto a lo mejor me va a quitar mucho tiempo y no voy a poder hacer las dos cosas a la vez? O si lo hago, ya se va a ver la diferencia entre mi compañero de patrulla y yo, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento habéis planteado algo así.
Yo es que, vamos a ver, yo nunca he querido ser madre. Cuando quise serlo por adopción, quise adoptar un niño, pero se eternizó el expediente y para cuando llegó ya no era ocasión. Entonces, para mí eso no es un tema, que eso también muchas veces hay que ver si la mujer no ha sido madre porque no ha podido, por las condiciones laborales, o simplemente tenemos la libertad de no querer ser madre.
Afortunadamente.
Entonces, pues, en mi caso eso no ha sido ningún problema. Luego, mi vida, yo tengo una vida bastante centrada en el trabajo, porque me gusta mucho trabajar.
Claro. Yo sé que...
Sí, pero no solo por la vocación esta, sino que en general los trabajos que he estado, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta implicarme en el trabajo, me gusta desarrollarme en el trabajo, me gustan las relaciones que se hacen en el trabajo. Creo que es un mundo que está relativamente maltratado. Porque yo luego veo cuando un compañero me lo dijo cuando se jubiló. Dice, ahora voy a perder un montón de relaciones y un montón de interacciones y creo que me voy a hacer mayor más pronto. Y digo, bueno, no, hombre, búscate otra cosa y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que es un mundo que te aporta mucho, del que muchas veces renegamos, y yo creo que renegamos sin saber lo bueno que es el mundo del trabajo. Para mí no ha sido un problema eso. No lo ha sido nunca. No he tenido que elegir entre una cosa y otra. No. Incluso cuando cuidaba a mi padre, que ya estaba... Tuve que organizarme, ¿verdad? Pero igual que se organizó mi hermano, claro. Que no me supuso gran cosa.
Yo sí fui madre, tengo dos hijas, que ninguna pertenece al cuerpo, y yo me tuve que buscar la vida, pedí excedencia porque no había dónde ponerme, porque la conciliación entonces no existía, y me tuve que buscar la vida. Luego mi marido tampoco era un colaborador nato en casa, lo mínimo, la época de entonces. Pero bueno, yo lo llevé, luego también con mis padres, que los tuve yo 2 años ya cuando estaban muy mayores, y hasta que fallecieron. Y yo también me busqué la vida como pude, y ojo, me llevé el orgullo de no haberme dado ni un solo día de baja para cuidar a mis padres. Yo me lo quitaba de mi cuerpo, pero yo no falté ni un día al trabajo, porque para mí el trabajo era sagrado. Yo he sido policía vocacional, he sido, soy y seré hasta el día que me muera. Yo no he querido nunca un trabajo metida en una oficina porque yo quería estar en la calle y estar con la gente y hacer todo lo que pudiera por la gente. Y para mí eso ha sido una satisfacción enorme. Yo cuando me he jubilado, digo, como decía este compañero, he perdido una gran familia, aunque yo tengo mucha relación con muchísimos compañeros, porque para mí son mi familia, es que teníamos una unidad y yo, ser policía es lo mejor que me ha pasado. Y es lo que yo le aconsejo a todas las mujeres, que no tengan miedo de que se creen que aquí te van a matar. No, ocurre. Claro, que de hecho ocurrió en Córdoba. Pero bueno, es un trabajo que trabaja por y para la gente y te entrega. Y cuando tú te vas a tu casa con el trabajo bien hecho, tú te vas tan relajada y tan a gusto de haber ayudado a aquella persona o haber colaborado en un incendio. Es que eso es, vamos, ahora el incendio de Valencia me recordó un incendio también bastante grande que yo estuve trabajando en él, en Obispo Pérez Moñoz, bueno, lo que era entonces, hoy en día Ollería. Y me recordó el trabajo ese, cuando tú te vas a tu casa, después de haber colaborado de esa manera y a esa familia dándote las gracias, es que tú, eso es lo más grande que te pasa, de ver que le ha ayudado a la gente. Me da escalofrío de pensarlo, volvería otra vez. Lo que pasa es que ya no, me llegó la hora de jubilar.
Me está gustando mucho escucharos porque además, sí, evidentemente esto también va en la personalidad, pero se nota mucho el cambio generacional de una y otra, y además la facilidad con la que pues se dicen las cosas como son y la libertad que hay de elegir y el cambio también que la gente ha dado en referencia a esto, ¿no? O sea, me está pareciendo además muy interesante escuchar los argumentos compartidos, pero muy diferentes, ¿no? Habéis hablado de, acabas de mencionar a estas dos mujeres policías locales que fueron asesinadas en el 1996. A mí creo que es un momento especialmente duro y que también lo fue, lo tuvo que ser para vosotras. Me gustaría rendir homenaje también hoy. O sea, era la idea principal y me gustaría no dejarlo fuera. Me gustaría rendir homenaje a ellas también. Fueron asesinadas, lo recordamos, cuando perseguían a ellas dos, iban solas en el coche patrulla a un delincuente italiano. Supongo que en tu caso, Delfina, llegaste a conocerlas, no sé en tu caso.
Claro, Vicenta, hoy a conocerlas. Sí, estábamos bueno, en el mismo grupo, porque las dos coches patrulla estaban asignados, cada sector de Córdoba, pues había un coche patrulla. Entonces, trabajábamos un grupo, uno norte, otro sur, oeste, y zona centro. Entonces, ellas estaban en el grupo nuestro. Y estábamos de día, estábamos de noche éramos más piña, porque claro, cuando surgía un problema, pues todos estábamos cerca de donde estaba el problema, por si había que colaborar con quien estuviese. Y a mí, mi compañera, porque yo he ido en coche patrulla con otra compañera, con Rafi, entonces estaba embarazada y estaba en oficina. Entonces, hacíamos patrulla las tres, las dos que mataron y yo. Una descansaba y dos íbamos en el coche. Y ese día, pues no me tocó a mí, le tocó a ella. Eso fue muy duro. Eso es tremendo, porque teníamos una amistad como familia. El grupo era más una piña. Y con ella, pues mucho más. Con ella, pues estábamos los dos coches patrulla de mujeres, entre cinco coches que había en el turno. Y entonces, pero teníamos una relación buenísima tanto con compañeros como con ella, porque éramos todos una piña. Entiendo que son momentos muy duros.
Claro, son momentos muy duros que también dejan
mucha huella.
Muchas dudas. Entiendo que es difícil de, no sé en tu caso, Vicenta, cuando entras, si hablas con algunos compañeros que recuerden aquel día, y si eso marca en el sentido de decir, me podría pasar a mí en algún momento algo así, pero no lo pensaría, ¿no? Lo haría, ¿no? Porque es tu trabajo.
Sí. Yo después no pensaba, voy a salir a la calle con miedo, pues sale a la calle normal. No creer que te va a pasar, es tu trabajo y te puede surgir y, sin más.
Vicenta.
Sin miedo.
Pues yo es que esas cosas no las pienso. O sea, yo he trabajado y trabajo con las personas que estuvieron implicadas en eso. Sé lo mucho que les ha dolido. Sé que les ha marcado para siempre. Pero yo no lo he vivido. Entonces yo no, por más que empatice con su dolor, yo no lo puedo sentir igual. Yo siento el dolor de los compañeros que yo sí he compartido, con los que sí he vivido. Yo sí sé que son un icono para nosotros, claro que sí, que tienen el respeto de las generaciones venideras de todas, porque han marcado un antes y un después en eso, porque se ha tomado en serio el trabajo de la mujer en la calle, que eso afectó directamente. Pero yo no puedo sentirlo en primera persona como lo sienten los que estuvieron allí. Es un dolor diferente.
Y aunque... Muy duro, muy duro, muy duro.
Y aunque ocurra, ¿no? Yo entiendo que aunque ocurra algo así, forma parte de vuestro trabajo, pero no...
Pero tampoco hay que dramatizarlo no. mucho, quiero decir.
No.
Si tú piensas en la obra, en una obra hay más accidentes claro. mortales que en la policía. Quiero Exacto. decir, que sí que lo tenemos, claro. ¿Que es una profesión de riesgo? Sí, sí. claro, que es una profesión de riesgo. ¿Que cada vez que salimos a la calle tenemos un riesgo y cada día más? Pues sí. Pero hay otras profesiones que también, entonces no nos podemos permitir tampoco el drama con respecto a eso. Simplemente reconocer la realidad, sí, tenemos riesgos, claro que lo tenemos. Nuestra profesión además es gestionar conflictos todo el día. Todo el día gestionar conflictos, eso provoca un estrés que es importante.
¿Cómo se lleva a casa eso también?
Yo tengo mis trucos. Yo cuando tico hace clic el aparato y a partir de ahí se bloquea esa parte del cerebro y entra en modo hogareño. Y cuando llega por la mañana vuelve a ticar y vuelve a entrar en modo policía. No tengo mucho problema. Pero sí, bueno, hay gente que sí que le ocasiona sus problemas, ¿no? Pero vamos, que ya te digo que eso son cosas que no puedes pensar. Tú no puedes estar en una profesión haciendo, igual que el que está de enfermera y está pensando todo el rato en si se va a contagiar de algo. Pues no puede ser. Tomas todas las precauciones, haces todo, pides todos tus reconocimientos, pero trabajas sin más.
Uh-huh. En tu caso, en la policía judicial hay una rama que es violencia de género.
Sí.
No sé si has visto desde que estás en contacto con ese apartado, ¿no? Un aumento de los casos, un cambio en la forma en que se aproxima la mujer a este problema, en las denuncias que hace. Te pregunto ya como profesional que se dedica a eso cada día y que entiendo que tiene cierta sensibilidad con ese asunto, lógicamente. ¿Qué cambio estás viendo en ese asunto como policía local? ¿Si vamos para mejor o vamos para peor? Y...
Pues yo siempre pienso que vamos para mejor. Sí. Pero no porque sea una optimista enfermiza, no. Uh-huh. Yo tengo mis datos y tengo mis cosas, y de hecho, igual que pasa con la desigualdad en el mundo, creo que si se mira estadísticamente, históricamente, nunca hemos estado mejor. Pues aquí creo que nos pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero eso no nos puede dar... ¿cómo diría yo? El congratularnos de lo bien que estamos, acomodarnos y dejarlo todo estar. Pues no, tenemos que mejorar en muchas cosas y tenemos que seguir profundizando. Ahora hay que profundizar en qué, en que ya hemos profundizado a nivel de adulto, tenemos que seguir manteniéndolo, mejorarlo, pero hay que mirar a los niños que viven esas situaciones de violencia de género. Pues ahí en policía se están haciendo una serie de proyectos para que cuando el niño llegue a policía local, pues no tenga esa revictimización, no tenga ese sentimiento de institución, de que algún problema grave hay en su casa. Estamos haciendo todo lo posible para paliarlo y en breve se tendrán novedades al respecto. Entonces siempre hay que seguir avanzando, pero creo sinceramente que estamos mejor que nunca. Eso también, cuando muchas veces dicen, no se ha conseguido nada, es verdad. En cuanto a cifra de asesinadas, ahí tenemos una asignatura pendiente. Se hizo el protocolo cero para estar más pendiente de las que no denunciaban, pero aún así seguimos fallando, y eso lo tenemos que saber, seguimos fallando en el número de asesinadas, pero no es lo que marca toda la realidad con respecto a la violencia de género, con respecto a la violencia de género, en el tratamiento, en la protección, en la credibilidad de la mujer, en la sensibilidad de la sensibilización de los profesionales. En eso estamos, yo creo, que mejor que nunca. Pero claro, eso no quiere decir que sea el tope, no. Tenemos que seguir mejorando. Hay que seguir hasta que se erradique. Uh-huh. Ya sé que a lo mejor es utópico, uh-huh. pero hay que seguir hasta que se erradique. Si no sigue esa utopía, pues quítate del trabajo este.
Eso es. En tu caso, Delfina, me decía antes que no querías estar en esa, tener ese trabajo, ¿no?
Yo tampoco.
Porque debe ser duro, ¿no?
Y... Es que yo tuve una experiencia muy mala. Me impactó mucho porque nos llamaron de un bloque de piso donde había una pareja que se estaba peleando. Entonces fuimos, nos dijeron qué piso era, nos abrieron desde la casa que habían llamado, subimos, llamamos al timbre y abren la puerta. Esa casa, bueno, un piso, no tenía entrada, era directamente de la puerta al salón. Estaba todo el piso destrozado, todo, todo roto. La mujer con la cara hecha polvo, los pelos, bueno, horrible. El hombre abre la puerta y sale con la cara desencajada y nos ve a la patrulla de mujeres. ¿Qué queréis? Entonces nosotros, claro, mire usted, que nos han dicho que había aquí mucho ruido, que estaba pasando algo extraño. Te estoy hablando de hace tantos años. Tú no podías entonces entrar ni decirle a la mujer, véngase con nosotros. Nos tuvimos que callar, viendo todo el destrozo que había, todo lo que había. Y no pudimos hacer nada. A mí aquello me frustró tanto que yo era incapaz de poder atender luego, cuando ya atendía a la mujer que venía a denunciar los hechos. Y cuando tú ya podías atenderla, a mí se me ponía delante los hechos de la primera intervención que yo tuve en un caso de eso. Y yo veía entonces como si el hombre fuera siempre el culpable. Y yo no quería culpabilizar a nadie. Porque, ¿la culpa de quién es? Pero en aquel caso la culpa era clara que era del hombre. Quien estaba herida era la mujer. No pudimos hacer nada. Hablamos con el mando, ¿qué pasa esto? Que no podía hacer nada, que no podía acceder al domicilio. Porque entonces estaban las leyes así.
Y sin embargo ahora ese hombre vendría detenido por una actuación de oficio. Es decir, claro, que no necesitaríamos que ella denunciara.
Claro.
Es que no la pondríamos en esa tesitura. Claro. Sino que actualmente mira la diferencia de no poder hacer nada a tener una actuación de oficio, que no necesitas ni que nadie te denuncie nada, sino que estás viendo los indicios suficientes como para tener una actuación de oficio, punto.
Eso para mí fue...
O sea, que yo creo que en esta...
Hay el cambio tan brutal, tan brutal, de no poder hacer nada a tener ahora pues toda la posibilidad de actuar sin necesidad de nada, actuar tú por ti misma porque está en tu derecho, está haciendo tu trabajo como debes de hacerlo, pero entonces estábamos atados de pies y manos, ¿no?
Además con una coordinación perfecta con el Cuerpo Nacional de Policía, claro. Es decir, que nosotros no tenemos que llamarlo a ellos ni ellos nos tienen que llamar a nosotros. Aquí el primero que llega atiende esa situación y luego después ya se manda al juzgado y luego ya habrá repartos, pero que la coordinación en ese sentido,
claro,
pues es perfecta, con todas sus cosas del día a día, que los traba, sí, esto, lo normal de una coordinación, pero yo entiendo que
perfecto,
muy bien.
Perfecto, como debe ser.
Pues os voy a hacer la última pregunta y nos vamos a ir. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? ¿O lo que os marca más? ¿O la razón por la que lo echas de menos y vas todos los días a trabajar?
Pues yo las posibilidades de mejora. Hay muchas posibilidades de mejora. De hecho, ahora, en la sección que en la unidad de Policía Judicial, a mí me ilusiona la coordinación con la Fiscalía de Seguridad Vial, que la señora fiscal Natalia Izquierdo, estamos haciendo una coordinación de trabajo diaria, la coordinación con la DGT, que estamos empezando a trabajar con la señora Piedad, que es la jefa de tráfico. Si te das cuenta, te estoy hablando de dos instituciones importantes relacionadas con el tráfico, una cuestión de antiguamente de hombres, y son mujeres las que coordinan eso. No porque sean mujeres, sino por la coordinación. Es por lo que a mí me ilusiona, el poder hacer desburocratizar todo lo que podamos, hacer que todo sea mucho más fluido y hacer que esto tenga un amplio margen de mejora. Eso a mí me ilusiona todos los días, donde yo me realizo a la hora de poder hacer proyectos. Lo que más me frustra es cuando esos proyectos se ven cortados por cortapisas burocráticas, tiempo no sé qué. Eso es lo que quizá es la lusa que llevo todo el día. Es como los presos estos que tenían una bola de hierro. Pues la bola de hierro es esa burocracia, ese impedimento, esa cosa. Pero la ilusión de romper eso y de hacer que las cosas funcionen mejor, eso a mí me encanta. Me hace ir todos los días muy ilusionada y con mucha fuerza.
¿En tu caso?
Yo siempre iba a mi trabajo con mucha ilusión. Tanto cuando estaba en coche patrulla, porque estaba en la calle con la gente y el hacer el bien a los demás. Y luego después, como ya en los últimos 10 años estuve en la sala de mando y control, yo no quería un sitio donde yo no perdiera el contacto con la calle. Entonces la coordinación en la sala del 092 es muy importante, porque es que ahí se mueven todos los hilos de cualquier emergencia que hay. Entonces, eso de coordinar una llamada de bomberos por que hay un incendio, que hay un accidente de tráfico, que hay heridos, que tienes que activar ambulancia, que tienes que activar mil cosas. Entonces, pero digo como dice Vicenta, la burocracia es... Y a mí me llegaron a decir que yo era guardia, que no podía decirle a nadie cómo había que hacer ciertas cosas. Entonces, eso que tú quieres avanzar dentro de las posibilidades que yo tenía como agente de la policía local, porque yo no he tenido nunca cargo, pues a mí me frustraba mucho, porque yo quería avanzar más. Y claro, ahora me cuentan que la sala del 092 que está mejorando muchísimo, muchísimo, que yo me encantaría estar ahora allí, pero ya no hay marcha atrás.
Yo sí quisiera decirte una cosilla para este día de la mujer trabajadora sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que esto lo tenemos que hacer con ellos, que esto, que siempre nos fijamos en la figura del ser masculino que produce la desigualdad, que produce la violencia de género, que produce todo ese tipo de conducta, y nos olvidamos del 90% de hombres que están todos los días al lado nuestra, y que tenemos que entre todos construir una masculinidad atractiva, que sea un... que sea motivadora para el hombre, pero que sea que digamos, desprecie la violencia de género y desprecie el sentirse superior. Que sean nuestros compañeros de verdad, sin necesidad de un afeminamiento ni nada de eso, sino que buscamos una nueva masculinidad atractiva. Y yo creo que el 90% de los hombres de nuestra sociedad está sano, sanísimo. Igual que el 90% de las mujeres está sana, sanísima. Y luego hay un porcentaje que como en ellos, pues no estamos sanos.
No. Yo voy a hacer ya la última porque se me acaba de encender el piloto. Justo porque hablabas de mujeres coordinadoras, ¿no? O sea, en tu trabajo al final ahora tienes esa oportunidad de codearte con otras mujeres, incluso que están en una escala a la que tú has llegado, ¿no? A un cargo. En el caso de Delfina, como ha dicho, no. Yo nunca he tenido un cargo, ¿no? Nunca. Esto ya es un síntoma muy bueno. Pero ¿cuánto de importante quizás también es eso, ¿no? O sea, que podáis, que incluso en un mundo que todavía no termina de ser muy igualitario, por lo menos en número, cuando levantáis el teléfono haya otra mujer al otro lado, porque en el caso de Delfina es eso, al final erais 10, ¿no? También había que intentar entenderse en aquella época con el hombre, sobre todo cuando había sido un mundo que era exclusivamente suyo, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de Vicenta, ¿cuánto de importante es eso? Si podrías valorármelo, ¿no? Que haya gente, que haya mujeres en puestos de responsabilidad. Y en tu caso, ¿cómo también hacíais ese trabajo de entendimiento, ¿no? Con los hombres cuando entrasteis vosotros, que era eso, pues entrar en un mundo que no os pertenecía en aquel momento, entre comillas, ¿no?
A ver, yo tengo estudios tengo el grado de sociología y sé que socialmente es importante, a nivel sociológico es importante que al otro lado haya una mujer. Pero al nivel de mi trabajo, a mí no me importa. A mí no me importa que se llame Natalia y Piedad o se llamarán Pepe y Juan. Siempre y cuando la coordinación sea de igual a igual, como por ejemplo hago con mi compañero del Cuerpo Nacional de Policía, con Rafa Mesa, yo me coordino perfectamente con él y no es una mujer. Por tanto, a nivel del trabajo diario, yo no establezco diferencia. Sociológicamente sí sé que es muy importante.
Bueno, ahora ya esas diferencias cada día son menos. En mi época sí que había esa diferencia hombre-mujer. Ahora ya, evidentemente, y afortunadamente, está cambiando la cosa. Pero yo todavía discrepo mucho. Yo veo todavía que no, el equilibrio no está igualitario.
Pero ¿cómo eran esas conversaciones, ¿no? Esa forma de intentar adaptar la entrada de la mujer en un mundo en el que mayoritariamente eran hombres y además se entendía que ese mundo era de hombres, ¿no? En un principio, ¿cómo eran esas relaciones con ellos?
Sí, no, las relaciones que a nosotros en principio lo que nos trataban como si fuésemos su hija. Y eso tuvimos nosotros que intentar quitarlo y que nos trataran como compañeros. Y que el trato tenía que ser igualitario. Como dice Vicenta, se llame Juan, se llame Pedro o Mari Purita, me da igual. Pero que teníamos el mismo trabajo y que teníamos que hacer los dos lo mismo. Porque yo recuerdo que una noche se había caído un árbol, me bajo del coche porque iba conduciendo el compañero, me bajo del coche y tiro de la rama del árbol y me pega voz. Espera, espera. Lo que quieres, dice, ¿eso cómo lo vas a hacer tú que eres mujer? Entonces, hay cosas que ya, gracias a Dios, pues todo eso se ha ido. Pero que yo todavía veo, bueno, ya es que llevo ya 11 años jubilada. Y en esos 11 años ha tenido que cambiar mucho. Que Vicenta tiene ya más razón que yo, porque en esos 11 años ha cambiado afortunadamente mucho. Y ahora está entrando mucha gente joven.
Relevo generacional en los mandos, claro. Que es muy importante.
Eso es importantísimo. Es
importantísimo porque un relevo generacional de gente que se ha criado con esos valores que dice Delphi no es lo mismo que los mandos que se han criado con los valores que yo tengo.
Exacto.
Que han compartido conmigo, que han sido compañeros míos de siempre. Son la gente con la que yo he estado en clase, con la que yo... O sea, que son esa generación que está llegando ahora también a la posición de mando. Entonces, eso es importantísimo.
Yo veo tantos compañeros que están haciendo el cambio generacional en los mandos. Y me quedo alucinada. Y cuando otras compañeras que están trabajando me cuentan, y me quedo muerta de la envidia. Porque, claro, es que así me gustaría a mí estar trabajando. De esta forma, así me hubiese gustado estar trabajando a mí.
Está en el relevo generacional y en la persona, porque yo tengo un intendente, intendente que me promociona, que me apoya, que me escucha, que por supuesto jerárquicamente está por encima mía y va a tener la última palabra, por supuestísimo, pero que no se impone, que lo que hace es promocionar todo y que es una persona que ha estado siempre, sí, ha estado siempre por llevando la unidad de violencia de género y que son esos compañeros también, desde el punto de vista de hombre, de esa generación, bueno, él es de una generación posterior, pero sí de una generación anterior a la mía, que han apostado por eso y han hecho cambios con eso, que esos cambios vienen porque hombre han achuchado ahí también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es importante. Sí. Pues Delfina Tapia y Vicente Rodríguez, mujeres policías locales, gracias por habernos ofrecido vuestras palabras, vuestra experiencia y vuestras conclusiones sobre todo esto, porque de luego es muy importante y además ha sido muy, muy, muy interesante escuchar vuestras dos versiones. Es muy importante. Creo que de aquí cada uno se puede sacar unas conclusiones bastante interesantes. Muchas gracias por haber venido a COPE con nosotros.
Gracias por habernos invitado.